Vamos a Londres, si les parece, porque la noticia de este fin de semana fue el reconocimiento de las autoridades británicas de que habían cometido un error al matar a un brasileño a quien confundieron con un terrorista. Es más, asumieron toda la responsabilidad, pidieron disculpas a la familia, pero advirtieron que la policía continuará aplicando una política de tirar a matar. Es más, el jefe de Scotland Yard, Sir Ian Blair, justificó la forma como este hombre fue muerto. 5 balazos en la cabeza. Lo dijo de esta manera.
Tiene que hacerse de esta manera. No tiene sentido disparar al pecho porque pueden dar donde está la bomba, ni tiene sentido disparar en cualquier otro sitio porque si cae puede detonarse la bomba. Esto se extrae de la experiencia de países como Sri Lanka. La única manera de actuar en estos casos es disparar a la cabeza.
La única manera de actuar en estos casos es disparar a la cabeza. Está bravo, ¿no? Porque a partir de una sospecha, bueno, y porque el hombre no atendió un pedido o una exhortación de la policía, porque
digamos, que habrían estado vestidos de civil, según entiendo por alguna crónica.
Es terrible.
Es decir, no es tan fácil hacer caso de un pedido de alto cuando el policía no se identifica con mucha claridad.
Pero Daniel, hay otra cosa que para contextualizar, creo que lo decía hoy de mañana Pancho Panizza. La policía inglesa usa palito, no usa ametrallador.
El casco alto.
No, pero mira cuando van los que están en primera línea con manifestaciones estos días, ¿sá? Y están nada más que de chaleco antibalas, pero empujan, ¿no? y si se pone complicado, esgrimen el palito de
solo 200 los policías que están autorizados.
De modo que no es una policía de gatillo fácil.
No, para nada.
Y si esto ocurrió, quiere decir que la situación es muy preocupante y que, digamos, la humanidad entera está frente a una circunstancia. O sea, esto, primero, si desde el momento que George Blair Jr., ¿no? El Blair de
la policía.
El de la policía, el de Scotland Yard. Reconoce la responsabilidad y pide las disculpas, el acto seguido es que la familia ya presentó la demanda y les va a cobrar, obviamente, su indemnización, como corresponde, por el daño sufrido, el daño moral, etcétera, etcétera. Sí, van a asumir todos los costos, pero uno podría decir que, dice, esto se explica por tales y cuales errores cometidos y entonces no va a ocurrir más. Mientras que la declaración de Blair, preocupante, es que dice, no, es que se aplicó el procedimiento. Bueno, esto seguramente va a tener repercusiones entre hoy, mañana y pasado en el Parlamento, porque seguramente van a alzarse más de una voz diciendo, no, está, todos queremos que nos protejan, pero no nos protejan tanto, por Dios.
Sí, claro, porque se hablaba recién del costo que el Estado británico va a tener que asumir a partir del reclamo de la familia, pero ¿qué pasa con el costo para la sociedad británica de actuaciones de este estilo, ¿no?
Ojo, pero además es un costo sesgado, porque este señor, de nacionalidad brasilera, pero que fue reportado como de rasgos asiáticos en las primeras informaciones, no es cualquier inglés que andaba por allí. Entonces yo digo, las personas de piel más oscura, los inmigrantes, tienen un peligro proporcionalmente mucho más alto de ser bajados a balazos por el hecho de estar excesivamente abrigados. Entonces, señor, si usted es de piel oscura,
vaya
desnudo a una... No, lo curioso, bueno, tenía una remera, aparentemente. Es decir, ¿qué va
a tener encontrar?
Sí, sí, tenía una vestimenta que no correspondía con la época, con el calendario del momento, y que podía hacer presumir que estuviera cargado de explosivos.
Un asesinato como este, o sea, solo puede ser calificado de horrible, y la policía fue lo primero que hizo, habla de aterradoras circunstancias, habla de terrible error, de terrible error. Ahora bien, primero, estás en un país democrático en el cual inmediatamente se reconoció el error, no se escondió y se reconoció, primera cosa. Segunda cosa, creo que nos resulta, mira que yo no defiendo lo más absoluto de lo que pasó, pero resulta bastante fácil cuando uno está sentado en Montevideo, donde no tiene la menor idea de lo que son las bombas, en los trenes, hablar del tema y hablar de que hay que respetar más las libertades, o sea, defender las libertades, porque todo el tema es libertades contra seguridad. Poner el acento sobre las libertades más que sobre la seguridad.
Lo digo sentado, esté donde esté.
Yo no sé,
mucho más en las libertades que en la seguridad.
Yo no sé si estoy sentado en el metro de Londres.
Parte. Yo estaba sentado en Manhattan el 11 de septiembre del 2001 y haría el mismo reclamo en las mismas condiciones. Esto es una demostración de que la lucha antiterrorista tal cual está conducida, yo no digo que no haya que luchar contra el terrorismo, por favor, es mucho peor que el terrorismo. Porque este es un caso puntual que por el horror de las circunstancias nos mueve a la reflexión, pero la lucha antiterrorista ha cobrado muchísimas más víctimas inocentes que el terrorismo. Saquen las cuentas. Entonces es obvio que los gobiernos de Bush, que el gobierno de Blair, que las derechas europeas, que en su momento Aznar, que hoy Berlusconi, están conduciendo a la humanidad a una catástrofe mucho peor que a la catástrofe que lo están conduciendo los Osama Bin Laden, y que la política de lucha contra el terrorismo exige una revisión profundísima, porque es mucho más criminal que el terrorismo mismo.
Pero es un delito, perdón, con todo el respeto al mundo, pero es francamente un poquito delirante.
30.000 muertos civiles, 30.000 muertos civiles en Irak, que son 10 veces los muertos de las Torres Gemelas. 1.500 soldados estadounidenses. 1.500 soldados estadounidenses.
11 de septiembre de 2001. ¿De acuerdo?
Sí.
¿Dónde estaba Bush? ¿Estaba en Irak invadiendo? ¿Qué había pasado?
Otro Bush ya había invadido Irak.
¿Es culpable de que
Estados Unidos? Perdón, no le estoy contando las víctimas. No le estoy contando las víctimas. La gente que mató a Estados Unidos antes de eso. No se los estoy contando.
El tema no es Estados Unidos.
Bush ya tenía previsto invadir Irak porque su padre ya lo había hecho.
El terrorismo, no podemos reducir el tema del terrorismo islámico, integrista islámico, al señor Bush. Es un poco...
Esa es una confusión, esa es una confusión que arruina el debate. Yo iba a suscribir lo que decía Daniel, porque como liberal creo que siempre es mucho más importante la libertad que cualquier otro de los valores supremos que los seres humanos perseguimos en nuestra vida y en la procura de la felicidad. Y los grandes maestros y pensadores liberales lo han sostenido y demostrado de 25.000 maneras. Además, la historia de la humanidad nos ha mostrado que, digamos, en las sociedades con máxima seguridad, nunca se, por supuesto, se logró la felicidad para los más, y mucho menos, por supuesto, el ejercicio de la libertad. De modo que me parece que sí estamos atendiendo a un debate en donde la amenaza de las formas de combate frente a la libertad de todos que tienen los energúmenos que se suicidan en aras de sus ideales, estos señores que se han inmolado ahora en un balneario de Egipto, perjudicando a decenas y decenas de miles de egipcios que tienen su puesto de trabajo en la industria del turismo, como señalaban hoy de mañana. Entonces, separemos bien las cosas. No vamos a hacer un debate, porque además Daniel, que comparte conmigo el fervor y el entusiasmo de las citas y abarca largamente con sus elucubraciones, se fue hasta la guerra de la tormenta del desierto y el general Schwarzkopf, pero resulta que esa fue la respuesta a la invasión de Saddam Hussein de Kuwait. Pero no vamos a discutir ahora de eso. Y por supuesto no era un plan del señor Bush invadir Irak porque lo había hecho su papá como una especie de orgullo familiar y el nene...
No, intereses petroleros, no orgullo familiar.
Yo creo que así nos perdemos en la discusión.
Digo, vamos a primero volver al punto inicial, o sea... Me parece una cosa realmente muy preocupante que en un país el gobierno sostenga que es legítimo, en la duda, fusilar a una persona, ¿no? Que es el procedimiento indicado, que hay 200 o 300 personas que tienen orden de cuando piensan que una persona puede ser a su juicio sospechoso o peligroso, en principio hay que llenaron la cabeza de balas.
No es sospechoso peligroso, es que se piensa que es un kamikaze bombas puestas, que no es lo mismo sospechoso peligroso sin
sospechoso de ser peligroso, es un kamikaze, porque nadie puede saber
sospechoso.
Sí, sí, sospechoso, pero con la potencialidad de matar a 100 personas.
Pero ninguna potencialidad.
Mira, pero una
persona... Este señor no tenía ninguna potencialidad de matar a nadie.
Dame, yo, la conclusión que saco es que quien da esa orden no es sospechoso, es confeso de ser peligroso de matar a cientos de personas, ¿verdad? O sea, el que dio la orden de que al que parezca que lleva explosivos tiene la cabeza, no estoy sospechando que puede ser responsable de la muerte de muchas personas. Me consta que es responsable. Ahora, el problema, yo no reduzco, me parece que si no nos podemos entrar, o me parece a mí que no llegamos a ninguna parte, haciendo una especie de lógica de causa-efecto entre estas cosas. No, antes de que hubiera Torres Gemelas atacadas y todo lo demás, fusilaron a un haitiano ahí en Central Park, con el mismo criterio fascista de policía y de exacerbación de la seguridad, que bueno, son daños colaterales, sin necesidad de que hubiera guerra de terrorismo. Hay la mentalidad policíaca de que hay determinada categoría de gente que en principio es un costo aceptable matar a balazos. Eso existe en sí. El problema político es aislar esas posiciones. Y después de que se hace, o al mismo tiempo en que se hace todo el aislamiento político posible, que es lo que no se está haciendo, por supuesto, en la presunta guerra contra el terrorismo, queda igualmente, yo creo, un núcleo de gente que tiene una mentalidad, y que no por el trabajo político de aislamiento vas a evitar que haya fanáticos dispuestos a asesinar. Y entonces ahí, una vez que está
aislado,
al mismo tiempo que está aislado, los tenés que reprimir. Pero si la represión abandona alegremente los criterios básicos de garantía de la vida, entonces, ¿cuál es la diferencia?
10 de la mañana y 22 minutos.